Hermanos, Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Estamos ya en la casa de Él esta mañana. Le damos gracias al Señor por toda esta oportunidad que nos dio de venir hoy. Amén. Gracias al Señor que la tormenta no vino nada. Se hizo sal y agua, como estábamos diciendo hace un rato, se destruyó. Así que estamos pendientes, siempre dándole gloria al Señor. Y aquí estamos para darle gloria al Señor y que Él nos bendiga esta mañana. Y le voy a pedir un momentito que estemos de pie. Vamos a orar y entonces le vamos a pedir al Señor que nos dirija a través de todo hoy para que la palabra de Él corra, sea glorificada y su Espíritu Santo hoy nos bendiga. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, Tú eres bueno y por eso es que nos has permitido venir a Tu casa esta mañana. Gracias, Padre Santo, por todas Tus bendiciones que nos has dado a lo largo de estos días, Señor. Porque nos has permitido bendecirte, Señor, a lo largo de ellos y también hemos visto Tu mano, cómo nos diriges y nos cuidas y nos provees y nos bendices a través de día a día, minuto a minuto. Y ahora, Señor, nos has dado esta bendición de estar en Tu casa todos los hermanos hoy aquí, juntos, en armonía, porque dice Tu palabra que allí es que envías Tu bendición y envías vida eterna. Gracias, Señor, por Tu presencia en medio de nosotros hoy y te pido que Tu Espíritu Santo ahora nos continúe dirigiendo a toda palabra que se va a decir, a todo pensamiento, Señor, a toda mirada, a todo, Señor, lo que vayamos a hacer esta mañana para que todo sea para alabanza de Tu gloria, Señor. Y que, Padre Santo, nuestras necesidades, estoy seguro, hoy Tú las ministrarás a través de Tu Espíritu Santo también, para que, Señor, el énfasis de la palabra que va a ser predicada y reseñada sea claro y vaya, Señor, a la necesidad de cada uno en individual y en colectivo también. Te doy gracias, Señor, también, porque sabemos, Padre, que Tú permitiste que todo este asunto de la tormenta se disipara y solamente hubo preparativos, pero no hubo nada. Gracias te damos por eso también. Te pido ahora, Señor, que a lo largo, Padre Santo, de toda esta temporada que viene, que sabemos que va a haber mucha actividad de tormentas, que Tú nos protejas también a todos y que todo el resto de nuestros hermanitos de Puerto Rico también sean sabios y cuerdos, Señor, en todo y que todo se haga para bien. Ahora, Señor, te pido que nos dirijas a través de la Escuela Bíblica Dominical y que cada maestro lo utilices tú como tu instrumento santo esta mañana para que nos abra las Escrituras y seamos bendecidos. Te damos gracias, Señor, por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Pues, hermanitos, los jóvenes pueden pasar con Josué y todos los hermanitos y entonces los niños también. Y el resto nos quedamos acá con el hermano James. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar en la casa del Señor temprano domingo y poder verles y saludarles en el Señor. En esta mañana nos disponemos a considerar un estudio adicional, una sesión extra, dice el manual. Nuestra obra en la creación. Nuestra obra en la creación. Y ese énfasis considerado en el contexto de lo que vamos a estar estudiando, pues hay que cuasi estirarlo. Hay que acomodar el estudio. Te bendiga, Natalia. ¿Perdón? Amén. Dice Jesús Natividad que hay que darle gracias a Dios porque no vino la tormenta. Amén. Dice Jesús que estaba orando para que no viniera la tormenta y la tormenta no vino. Pues el Señor te escuchó. Pero hay veces que uno ora para que no venga la tormenta y la tormenta viene como quiera. Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que no azotara como se pensaba que iba a azotar. Y llegó agua. Pero ya vendrá una tormentita. Ya vendrá. Hay otra tormenta que viene de camino. Vamos a ver si se forma. ¿Y si entra? ¿Qué hacemos, Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Y si entra? ¿Qué hacemos? ¿Preguntar dónde estaba Dios cuando entró la tormenta? Hay que protegerse. hay que estar apercibido, y si nos lleva, nos arrasa la tormenta y nos lleva, sabemos nosotros que nos vamos con el Señor. ¿Verdad? Porque los buenos se mueren también. La semana pasada fue una semana difícil, hermanos, para mí. Comenzando el martes pasado, temprano, preparándome para ir al trabajo, me llamaron de... recibí una llamada de mi mamá, y no se entendía lo que estaba hablando. Y yo sabía que era un episodio nuevamente. Ella le daba el año anterior le había dado un pequeño derrame. Realmente no un derrame, es un transient ischemic attack, un bloqueo neuronal, y los efectos son iguales que los de un derrame. Y ella pues se ha podido recuperar. Mi mamá, ella ha maltratado mucho su cuerpo a través de los años. Si Dios se lo permite, este año en diciembre 18 cumple 73 años. Y nuestra dieta puertorriqueña, ya ustedes saben cómo es, rica en azúcar, rica en sal y rica en grasa. Y aparte de eso, pues ella ha fumado toda su vida y lleva aproximadamente 4 meses sin fumar. Porque yo estuve hablando con ella y le decía, hay que depositar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, y tú dices que tú tienes tu fe puesta en Cristo Jesús, pero hay unas cosas como que no cuadran. Y una de ellas es el cigarrillo. Tienes que poner tu parte y ponerlo en las manos del Señor, y Él te premiará. Y obviamente, el vicio es vicio, porque el que se descontrola, porque a veces hablamos de vicios como la bebida, las drogas, el alcohol, y el cigarrillo, pero hay otras cosas que también son igualmente malas. Hay quien come en demasía. A veces nosotros vemos aquella empanadilla y en vez de comernos la mitad o comernos la empanadilla, pues hay que comerse 2 y 3. Y el relleno de papas, pues encima del alcapurria y todas esas cosas. Se nos hace bien fácil señalar al que fuma. Aquel fuma como una chimenea y tú comes grasa, que es una cosa increíble. O te metes azúcar al cuerpo, refresco, todo el día en vez de tomar agua. Todas esas cosas son tanto o más dañinas en algunas instancias, de este bendito Maribel, que el cigarrillo, hermana Natalia. ¡Buah! Pero no es lo mismo. El café no es lo mismo, ni se escribe igual. Ahora, pero si usted sabe que usted tiene familia que padecen de aterosclerosis, pues usted sabe que usted genéticamente es propenso a la aterosclerosis. ¿Y qué provoca eso? Pues el colesterol. ¿Colesterol? Pues usted come grasa como loco. El café. Un día dicen que es bueno para las mujeres, que las mujeres que toman 3 tazas de café al día serán menos propensas a sufrir cáncer del seno. Es bueno el café, pero usted no padecerá de cáncer del seno. Pues así comenzó ese día, el martes pasado, y a esa hora yo logré llamar a una vecina de mi mamá, por quien le doy gracias. Su nombre es Arlene, vecina de frente de casa de mi mamá. Y ella logró cruzar. Me dice, yo cruzo de inmediato. Y yo estaba vestido para salir del trabajo. Me había preparado bien temprano, yo me levanté a las 4 para ir a la pista a correr, y había regresado de correr, me había bañado y había tenido todo listo. Y ese día yo entraba a las 10:30 de la mañana a dar clase. Y ya a las 7 de la mañana yo decía, ¿por qué yo estoy listo tan temprano? Y era el Señor moviéndome. Yo decía, me voy a ir temprano para la universidad y me voy a quedar en la oficina, adelantar unos trabajos de estudiantes que quería darle una retroalimentación o darle unos comentarios respecto a lo que estaban escribiendo. Y dije, voy a hacer unas horas de oficina adicionales. Por lo general yo llego a la universidad a las 9:45. Y dije, pero me voy como a las 7:30, tan pronto desayune y me voy. Y me llama mi mamá. Casi incomprensible lo que hablaba, con la voz bien pesada, llorosa. Y yo le decía, mami, tranquila, yo voy a llamar y ponte en oración, ponte a meditar en el Señor, y Él está contigo, y yo voy a estar allí, si el Señor lo permite, en 1 hora y media, que es lo que me echaría desde aquí a esta casa de mi mamá en Toalta. Y yo logré llamar a la vecina de frente de su casa, y de inmediato cogió el teléfono y me dice, no te preocupes que yo voy a cruzar, y ella me deja una llave y yo le abro y voy a estar allí con ella. Entonces, nada, desde que enganché el teléfono, ya no habían pasado 10 minutos que yo estaba en la carretera principal, de camino hacia ahí y llamo nuevamente, no consigo que me contesten y me empiezo a preocupar y me mantengo en oración por el camino y 5 minutos más tarde llamo nuevamente y toma el teléfono Arlene y me dice, ya estamos en el hospital de Toa Alta. No habían pasado 15 minutos, hermano. 15 minutos, 17 minutos, le tomó reaccionar a ella, cruzar la calle, llamó al 911 y me dice que la ambulancia estuvo allí en menos de 7 minutos, lo cual a mí me sorprendió. Llegaron de inmediato y se la llevaron al CDT de Toa Alta. O sea que desde que mi mamá me llamó hasta que la pudieron estar atendiendo, pasaron quizá 20, 25 minutos y ya pudieron estabilizarla. Y por lo menos ya yo sabiendo que estaba ella en manos, con atención médica, pues iba más tranquilo. Gracias a que al Señor que pudo, que obró para que ella pudiera llegar, porque a mitad de expreso me encontré un tapón que aquello era bumper con bumper, porque se había virado un camión, pero en el otro carril. Y como en Puerto Rico el ave que más abunda es el ave arihuao, pues el lado de acá también se forma el tapón, que es una cosa increíble. El detalle es que con todo y eso logré tardarme como hora y media en llegar al hospital de Toa Alta. Y allá pues el médico la atendía, la estaba atendiendo, le dieron un muy buen servicio, pero le advirtieron todas las cosas que yo llevaba advirtiéndole por mucho tiempo. Mi mamá es diabética, es hipertensa, tiene muchos medicamentos, y aparte de eso, lleva mucho tiempo fumando. Y él le dice, usted va a cumplir 73 años si Dios se lo permite, pero usted tiene que decidir si, porque usted está robusta, está fuerte, ¿sabes? Puede caminar, puede hacer las cosas por su propia cuenta. Usted tiene que decidir si usted quiere que poder hacer sus cosas durante el resto de su vida, o perdonando la expresión, alguien le esté tocando las nalgas el resto de sus días. Así mismo le dijo el doctor. Y pues eso a mí me hizo meditar. O sea, todos nosotros tenemos que pensar si nosotros realmente queremos vivir el tiempo que sea en calidad de vida. Porque no es que usted viva mucho, hermano. No es que usted viva mucho. Porque si usted ha creído en Cristo Jesús, el Señor se lo lleva hoy y está usted con Él. Pero si uno va a vivir mucho, pues tiene que uno procurar que sea una vida de calidad. Y hermano, hay cosas que uno puede hacer. Porque algunos de nosotros estamos afectados quizá de salud. Pero usted sí tiene sus medicamentos, eso es parte del milagro que Dios obra en su vida. ¿Verdad? Que usted sea diabético y usted pueda tomarse una pastilla y esa pastilla o esa cápsula le ayuda a regular el azúcar en su sangre. Que usted sea diabético y usted pueda caminar un poco y regular ese azúcar en su sangre. Que usted sea hipertenso, se tome sus medicamentos y mantenga una dieta saludable, mantenga un peso regulado y eso puede obrar el milagro en su vida de parte de Dios. Que usted pueda tener algún tipo de problema emocional y usted sale a la calle o a la pista y camina un rato, toma un poquito de sol. Esas cosas nos ayudan, hermano, a hablar con las personas. Pues, de Toa Alta estuvo 3-4 horas tal vez. De ahí la movilizaron para Bayamón, para el Doctor Center Hospital. Y allí le administraron una serie de pruebas, todas las cuales salieron bien. Y yo pude estar con ella, por lo cual yo le doy gracias a Dios. Me ausenté al trabajo durante esos 3 días. Y el jueves la dieron de alta. Pero ese día era el asunto este de la tormenta. Y yo estaba con mi familia y le doy gracias a Dios porque hubo otras personas, los suegros de mi hermano Edgar, que estuvieron pendientes y me dijeron, no te tires para acá, porque puede que allá no esté lloviendo, pero acá puede que esté lloviendo y tú no sabes lo que te vas a encontrar en la carretera. Nosotros vivimos cerca del hospital. Vamos a estar pendientes, la buscamos y nos la llevamos para nuestra casa. Y así mismo fue. Se la llevaron y estuvo de jueves a viernes. Yo creo que prendió el micrófono y no se dio cuenta. Se la llevaron para su hogar y el viernes pudimos recogerla. Así que está allí en casa, al pendiente de ella, porque se toman los medicamentos y la ponen soñolienta. Y Lisa se quedó en casa con ella durante el día de hoy, por eso no la ven aquí. Así que le doy este testimonio porque pues le doy la gloria a Dios. Hay personas quienes por menos que eso las enlían, como decimos aquí en Puerto Rico, y se tienen que ir con el Señor. Así que yo sé que todos tenemos situaciones. Le pido a todos encarecidamente que recuerden a mi mamá en sus oraciones. Me recuerden a mí, que tengo una carga grandísima durante estos tiempos. Y nos mantengamos todos al pendiente de cada cual en oración. Pues habiéndole dado ya el testimonio y la explicación de qué ha sucedido durante la semana anterior, dándole la gloria a nuestro Señor porque Él nos ha dado la victoria, y sabemos que Él continuará con nosotros. Continuamos con el estudio. Su asignación para hoy eran 7 versículos de la Biblia. Levítico 25, del 1 al 7. Y el título es Nuestra obra en la creación. Nosotros venimos de haber estudiado este tema. Fe resistente, cómo mantenernos firmes en medio del sufrimiento. Ese tema importante, hermano. Estuvimos considerando Primera de Pedro. Fíjese, hablamos sobre el mantenernos enfocados en la fe. Cómo estar activos en la fe. La perseverancia en la fe. La disposición en nuestra fe. El gozo en la fe. Y cómo la fe en Cristo Jesús produce victoria. Eso es cierto. La fe en Cristo Jesús producirá victoria. ¿Será posible ilustrar eso? Hay como que un cucaracheo dentro del sistema. No creo que sea que el pastor tenga el micrófono por ahí encendido. No creo, ¿verdad? ¿Tú lo tienes? Ok. Pues, yo creo que voy a apagar este y usar ese. A ver, sí.
Gloria a Dios. Vamos a usar este para no despistarnos con el ruidito.
Pues la pregunta es, ¿podemos nosotros ilustrar de alguna manera que Cristo Jesús nos da la victoria cuando tenemos fe en Él? Estoy seguro que si le diera oportunidad a cada uno de ustedes, tendrían algo que decir al menos. ¿Verdad? Pero como no vamos a tener suficiente tiempo como para poder narrar todas las situaciones en las cuales Dios nos ha dado la victoria, quisiera que ustedes por lo menos pensaran sobre cómo es que esto es cierto en su vida. Porque muchas veces tenemos una capacidad para el olvido que es una cosa increíble. Yo me asombro la capacidad que tenemos nosotros para el olvido. De pronto viene una pesadez en nuestra vida y esto sirve de obstáculo. Empaña nuestra visión espiritual respecto a lo que ha hecho Dios, les bendiga. Respecto a lo que ha hecho Dios en nuestra vida. De pronto viene la circunstancia, viene la prueba a nuestra vida y se empaña nuestra visión. Es como cuando usted va conduciendo y usted no se da cuenta que el cristal del carro está tan y tan empañado hasta que alguien le enfoca con las luces de frente. Usted dice, casi no puedo ver porque viene esa luz y lo que hace es que crea como un destello en el parabrisas y no se puede ver casi. Pues hay instancias en las cuales nuestra fe anda media empañada y la prueba nos deslumbra y se nos olvida que en muchísimas instancias anteriores a esa prueba Dios nos libró. Dios nos da la victoria en Cristo Jesús, pero tenemos que estar dispuestos a someternos a Él y tenemos que creer. Al que cree, todo le es posible. Y la palabra todo es absoluto. ¿Verdad? Hermano Jesús está hablando sobre cómo Él oraba para que no viniera la tormenta y no nos afectara. Y gloria a Dios, muchos estuvimos orando para que la tormenta no nos azotara como decían que nos habría de azotar. Y el efecto de la lluvia ha sido buena, ¿verdad? Porque hemos visto que los embalses en el área este han aumentado. Amén. Pero yo le pido al Señor que el día que Él en su voluntad que es perfecta decida que entre una tormenta a la isla, las personas sepan reconocer su grandeza aún en medio de la adversidad. Porque la gente que es buena, le decimos bueno, la gente que está en Cristo Jesús se muere. A veces a manos de truhanes y de charlatanes y de patanes. La gente que está en Cristo se muere de enfermedades catastróficas. La gente que está en Cristo se quedan pelados de un día para otro también.
La gente que está en Cristo son abandonados por la gente que más aman en algunas instancias. A veces la gente que está en Cristo es traicionada hábilmente por las personas en quienes depositaron su confianza. ¿Quiere eso decir entonces que Cristo Jesús no está con ellos? De ninguna manera, hermano. Jesús está con nosotros en todo tiempo. Tenemos nosotros que saber reconocerlo. Una de las cosas que el Señor nos da es la tierra en la cual nosotros vivimos. El enfoque del estudio va más o menos en esa dirección. Les confieso, hermano, que este estudio está, como decimos en el campo, pelado. Estamos acostumbrados a colocar unos materiales didácticos para aquellos de ustedes quienes van a la web y bajan el estudio puedan tener algunos comentarios adicionales a los que tienen en el manual. Este no tiene nada de eso. Este yo coloqué los versículos bíblicos, no tiene ningún tipo de referencia, pero como siempre hemos dicho, la palabra de Dios se explica por sí sola, es su propia referencia. No tengo ninguna excusa, ¿verdad? Esta semana ha sido pesada y esa ha sido la razón por la cual no lo hemos colocado allí. Me hubiese gustado colocar unos otros materiales didácticos porque sé que algunos de ustedes sí lo bajan. De todos modos, como les decía en la introducción, hay muchas cosas que pudiéramos nosotros considerar desde la perspectiva, o distintas perspectivas, debo decir, que pudiéramos utilizar para poder analizar los 7 versículos que tuvimos de asignación para hoy. Hemos hablado sobre el detalle histórico, ¿verdad?, del año del jubileo para el pueblo judío, el séptimo año. Siempre, o sea, 6 años se labra la tierra, se cosecha, y el séptimo año siempre se le daba descanso a la tierra, y lo que producía la tierra era para que los animales comieran. Hay personas quienes dicen, eso hace mucho sentido desde la perspectiva de la agricultura, porque le da descanso a la tierra. Pues eso se lo dijo Dios a Moisés. Eso no fue un invento de hombre. Y luego, de 7 ciclos de esto mismo, el año 50 sería el jubileo, y ahí pues se perdonarían deudas, etcétera, y se trabajaría considerando lo que la palabra dice allí en Levítico. Pues nosotros vamos a ver cómo es que esta palabra, ya que la hemos considerado desde la perspectiva histórica, teológica, en distintas ocasiones anteriores, cómo podemos nosotros ver esta palabra y cómo afectaría nuestra vida hoy día, ¿verdad?, en el 2015. ¿Qué significa esta palabra para nosotros el día de hoy? Hay personas quienes pudieran criticar negativamente que no se debe considerar la palabra desde un punto de vista simbólico. Y la realidad es que esto no es simbólico, es un mandato de parte de Dios. No obstante, vemos nosotros en la palabra que hay palabra para personas en específico y también para tiempos en específico. ¿Cómo habla esta palabra desde la perspectiva espiritual a nuestra vida hoy día? Y ese es nuestro reto, según vamos considerando la palabra, ver cuál es la bendición que podemos nosotros devengar de ella en este día. Pues mire, parte de lo que queremos considerar nosotros es precisamente nuestra responsabilidad para con las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes viven indignados respecto a cómo las personas tratan la creación? Yo vivo indignado. Desde que salgo de mi casa por la mañana, yo tengo vecinos quienes son relativamente organizados, pero tan pronto salgo de la urbanización, me pongo a fijarme en lo normal que es que las personas arrojen basura en los alrededores. Para las personas es una cosa simple, comerse una hamburguesa, tomarse el refresco y el envase y lo que cubría el envase y todo lo demás, lanzarlo fuera del carro a la carretera, y eso va a dar allá al monte, va a dar a la orilla, y tenemos muchísimos vertederos que se van formando así de manera espontánea, y las personas con toda naturalidad y sin ningún tipo de remordimiento lo hacen. Usted, mi carro está bastante organizado, la semana pasada yo lo limpié y por dentro, Pero por lo general va acumulando. Yo soy de los que de pronto tengo un papel o algo y lo coloco en la puerta del carro, ¿verdad? En el bolsillo ese de la puerta del carro. Y a la semana muchas veces lo que hago es que lo recojo todo y lo lanzo al zafacón. Y así soy yo. A mí no se me ocurre jamás. Me daría una pena tan y tan increíble el yo sentir el remordimiento de haber lanzado algo al suelo sabiendo que hay lugar donde yo pueda disponer de él. Sin embargo, las personas con muchísima naturalidad lanzan las cosas a la calle, el chicle, la goma de mascar. Hemos hablado de esto anteriormente. Usted va a los distintos lugares públicos y solamente hay que mirar el suelo. Mira usted el suelo y estoy seguro que aquí mismo estos bancos no eran nuestros, originalmente. Fueron traídos de los Estados Unidos y se les entregaron a una iglesia en Cabo Rojo, creo que fue. Y de allá traímos los bancos para que los montamos. Y yo recuerdo cuando los estábamos montando, había chicles debajo de ellos, seco. Sí, yo no sé, yo no veo a nadie mascando goma de mascar aquí, pero es algo natural para muchas personas. Usted va a la universidad y usted mira por debajo de todos esos pupitres, goma de mascar. Y usted mira el suelo, dentro de los pasillos, puntos negros, mucho chicle. Y eso es virtualmente imposible deshacerse de él porque le meten manga de presión y no logran sacarlo. Logran sacar la goma, pero se queda la mancha. Y son cosas pequeñas, ¿verdad, hermano? Pequeñas, pero hay tantas otras cosas que muchas veces nosotros pensamos que no estamos haciendo en contra de la creación, pero sí. El consumismo o el consumerismo es parte del daño que le hacemos al ambiente. ¿Cuántos de nosotros, y no estoy pidiendo que levanten la mano, estoy presentándolo como una pregunta retórica, utilizamos envases desechables para comer porque ese día no queríamos fregar? Los platos de styrofoam, de plástico, las distintas actividades, las fiestas, actividades, los juntes familiares. Somos muchos, pues no podemos utilizar o no tenemos suficientes platos para poder servir, pues compramos platos desechables, plástico, las botellas de plástico. Y todas esas cosas, ¿a dónde van a dar? A los vertederos que ya no dan abasto. Y eso es daño que le vamos haciendo al ambiente. Y tantísimas otras cosas, hermano. El vehículo que está lanzando emisiones de gases al medio ambiente, a la atmósfera, porque lleva yo no sé cuánto tiempo sin cambiarle el aceite, o el catalítico está malo. Las personas quienes cambian el aceite de sus vehículos e inescrupulosamente ese aceite lo echan a la tierra. Las personas quienes tienen talleres donde reciben esto tienen que pagar un dinero para poder procesarlo y pagan una parte y lo demás disponen de él inescrupulosamente en los cuerpos de agua, en la tierra. Y podemos seguir dando ejemplos de cosas, y estas que les estoy presentando son misceláneas, pero esto habla sobre qué es lo que está en nuestro corazón, cuál es nuestro agradecimiento respecto a lo que Dios nos ha dado. ¿A cuántos de ustedes le han dado algo en alguna ocasión que usted todavía lo conserva por muchísimos años? ¿Algo? ¿Sí? ¿Algo en específico? Una prenda. ¿Y esa prenda? ¿Usted la tiene en un cofre? ¿La porta? ¿La limpia? Todas esas cosas, todas las anteriores. ¿Y no se le ocurriría de ninguna manera colocarla junto a la basura o lanzarla al zafacón? No quiere salir de ella. Pues el Señor a nosotros nos ha entregado todo lo que nosotros vemos, este lugar donde nosotros vivimos. Y un problema grande que existe es que las personas lo han tomado un poco. La pregunta que yo les formulé, ¿alguna vez le han dado algo? La otra pregunta es, ¿alguna vez usted le ha dado algo a una persona que a usted le costó mucho sacrificio entregárselo y la persona no se lo agradeció? Hablando de mi mamá, Mi mamá es especial. Ella te regala las cosas y te dice qué es lo que tienes que hacer con las cosas. Y hay que amarla. Y hay que comprenderla, hay que saber quién es ella para poder amarla. Hay instancias en las cuales ella entrega algo y el que no la conoce, pues puede que le esté problemático. Pero como ya yo la conozco, pues la he conocido toda mi vida, por 45 años casi, pues sé cómo ella es. Ella la entrega, de pronto está, y te dice, aquí está esta pana. Llévatela para que te la comas. No la vayas a botar. Y después, no se le olvida, te ve 2 semanas después y dice, ¿qué hiciste con la pana? ¿La botaste? Pues así es el detalle. Yo puedo entender que ella, cuando lo entrega, lo hace con mucho amor. Y, pues, ella vivió en escasez durante su infancia y sabe lo que es no tener. Por lo tanto, ella quiere que uno tenga, pero que uno también aprecie las cosas que uno tiene. Pues, hermanos, Dios no dista de eso. Dios nos ha dado una serie de cosas a nosotros por las cuales tenemos que estar agradecidos. La salud de la cual nosotros nos quejamos, pero estamos aquí, Dios nos la entregó. ¿Qué hacemos con esta creación? El enfoque de la palabra que estamos considerando es la tierra. Pero yo quisiera que nosotros viéramos y pudiéramos extrapolar este estudio a qué hacemos con esto. Esto es parte de la creación. ¿Cómo nosotros cuidamos lo que Dios nos ha dado? Y no voy a entrar en el extremo de decir pecas cuando te comes esto, aquello, lo otro. Es un pecado comer lechón o no sé qué cosa. Pero usted sabe lo que constituye un daño autoinfligido. Para mí, mi azúcar está regulada. Yo me verifico el azúcar y yo nunca he tenido que utilizar medicamento para el azúcar. Pero mi mamá padece de diabetes. Yo tengo 2 hermanos que padecen de diabetes. Creo que el papá de mi hermano, que también era el papá mío, pero yo se lo entregué a él, también padecía de diabetes. Por lo tanto, genéticamente, yo soy propenso a padecer de diabetes. Yo no tengo diabetes, gracias a Dios, todavía. Pero si lo tuviera, y yo me pusiera a tomar refresco todo el tiempo, pues entonces estoy siendo malagradecido con lo que Dios me ha dado. Vamos a ver cómo es que la palabra de Dios aquí en Levítico, que era este libro relativo a los levitas. Los levitas saben que era una tribu hebrea sacerdotal. Pues era lo que Dios les mandaba a ellos que realizaran, ¿verdad? Eran las órdenes que Dios les proponía o les presentaba a ese pueblo. Vamos a estar considerando esos 7 versículos. Vamos a comenzar con los primeros 3, en Levítico 25. Pedile a mi hermano Pablo que lea esos primeros 3 versículos si es tan amable.
El Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El año sabático. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel, dile, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Dios bendiga esta palabra.
Amén. A ver, hermano, gracias, hermano. ¿Cómo piensan ustedes, podemos nosotros devengar algún tipo de sabiduría de estos 3 versículos que acaba de leer mi hermano Pablo? Porque si lo miramos de manera simplista, por las palabras meramente, decimos, bueno, ¿qué más se puede decir? A ver, Dios le habló a Moisés. Se encontraba en un monte. El monte tiene nombre. El monte Sinaí. ¿Qué sucedió en ese lugar? Importante. Amén. Ahí Dios le entregó el decálogo, ¿verdad? Dios se le reveló a Moisés y le dio lo que conocemos como los 10 mandamientos. Los mandamientos para su pueblo. pues es un lugar importante. Y comienza indicando que fue Dios quien le habló a Moisés. Nos habla de una relación que existía entre este varón y el creador de todo el universo, de todo lo que nosotros conocemos. Ahí pudiéramos detenernos y estar el resto de la mañana hablando. No lo vamos a hacer.
Sucedió antes que eso, ¿verdad? Pues aquí está el creador de todo el universo hablando con este varón. Cuando Dios nos habla, hermano, es necesario que nosotros escuchemos. Yo no sé si a usted le ha sucedido que uno trata de hablar con personas quienes simplemente no escuchan. A mí me sucede acá rato. Yo no quiero ser sexista, yo estoy rodeado de mujeres todo el tiempo. En mi casa con 6 mujeres, estoy loco que llegue David. No porque yo no ame las mujeres con quien yo estoy, sino que me siento solo allí. Estoy en desventaja. Nuestra dinámica es bien diferente. Y de esas 6 mujeres, yo creo que no hay una sola que no le guste hablar mucho. Y yo puedo hablar, hermano, ustedes son testigos de que yo puedo hablar largo y tendido por mucho tiempo. ¿Perdón? Pero en conversación, yo sé cuándo hacer silencio. Esa pausa, esa no la heredaron de mí. En una conversación, se supone que la hermana Natalia habla, y yo espero que ella hable. Cuando ella termina de hablar, que es evidente que terminó una línea de pensamiento, pues entonces yo prosigo y tomo la parte que me corresponde. Y así nos turnamos. Pero si en casa, en mi casa, si habemos 7, en estos días habemos 7, y mami está ahí también para bendición, pues otra mujer más a la casa. Si estamos los 7, ¿cuántos de ustedes creen que están hablando? 9. Pues allí se hablan unos encima de otros y tengo que decirle, bueno, vamos a hacer pausa. A veces poner la mano sobre la mesa y decir, ya hemos hablado, vamos a darnos espacio para que hable fulana o sutana. O venga, Dios les bendiga. Qué bueno verles. Y ese es el detalle. Pues cuando Dios nos habla, es necesario hacer la pausa. Yo no sé si a usted le sucede. A mí me molesta de sobremanera que yo esté hablándole a alguien y yo tener algo importante que decirle. Y quizás la formación, hermana Úrsula, cuando sus estudiantes, usted le estaba diciendo algo y de momento la interrumpían. Yo conozco el carácter de mi suegra. ¿Qué sucedía en ese salón si de pronto Missy Negrón estaba hablando y a alguien se le ocurría interrumpir?
Pero si era para algo, interrumpía, para algo importante, lo escuchaba. Pero si eran palabras necias, pues le llamaba la atención y me daba inmediatamente cuenta de que no estaba siguiendo la línea de lo que yo estaba enseñando.
Pues amén, a mí sucede bastante parecido, ¿verdad? Mi personalidad, yo, los estudiantes, yo los amo, y eso lo digo que yo los amo. Pero me interrumpen y de pronto yo, con toda la cordialidad posible, digo, me voy a detener porque Obdulio tiene algo que decir que es más importante de lo que yo estoy hablando. Escuchemos a Obdulio. Y de momento me mira y usted puede saber su reacción, ¿verdad? Se calló, fue mucho mejor que si le dijera, cállate. Quizá lo hubiese preferido que yo le dijera, joven, haga silencio mientras yo hablo. Pero yo no, yo trato de hacerlo con mucha amabilidad. Obdulio tiene algo importante que tiene que decir. Vamos a escuchar a Obdulio. Ahora nos habla. Pues hermano, ese soy yo, que soy un mero hombre. Dios tiene muchas cosas que quiere decirnos. Y hay instancias en las cuales nosotros, en nuestra sabiduría, inteligencia y astucia humana, pensamos que tenemos cosas más importantes que decir que lo que nos va a decir Dios. Y nos ponemos a interrumpirlo. Dios te está dando instrucciones y tú estás diciéndole, ay, pero si hay una palabra que a mí me molesta de sobremanera en distintos contextos es el pero. Sí, pero Con Dios todo lo puedo, pero al que cree todo le es posible. Sí, pero. O sea que eso no me aplica a mí. Y Dios conoce lo que está en tu corazón. Moisés estaba delante de quien creó todas las cosas. Y quien creó todas las cosas le dio una información bien específica a Moisés. Por eso es que muchas veces pudiera parecer demasiado simplista el poder interpretar la palabra de Dios de manera literal. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Pues aquí es literal. Dios le estaba diciendo, mira, tú no vas a entrar, ya eso lo había dicho. Pero cuando el pueblo entre a ese lugar que yo les dije que habrían de tener, hay unas cosas que deben hacer. Este es el orden preestablecido. Hermano, y no nos vamos a entrar en la numerología, cuál es la importancia del 7 y por qué 6 años y no 7. ¿Cuál es la contestación? ¿Cuál es la contestación de por qué 6 años y al séptimo año descansará la tierra? Amén. Dice el hermano Pablo, y el hermano Pablo es mucho más fino que yo. Hermano Pablo dice que si Dios, en su soberanía, dice que es así, pues es así. La contestación mía ahí va a ser, porque sí. Porque Dios lo dice. Hay instancias en las cuales la gente cuestiona. ¿Y por qué? Para yo poder recibir la bendición que Dios me tenía de parada, tuve yo que atravesar tantas situaciones adversas, difíciles, que me hicieron sentir como basura. Bueno, la contestación a eso puede variar de persona en persona. Hay instancias en las cuales nosotros mismos provocamos la ira de Dios. Hay muchas instancias en las cuales nosotros tenemos situaciones que, como repercusión, nosotros mismos hemos provocado. Dios le está diciendo algo literal a Moisés. Son 6 años y al séptimo la tierra va a descansar. Ya había hablado sobre guardar el sábado. Pues ese es el año sabático, como le diera el hermano Pablo, como subtítulo que le colocaran los editores de la Biblia que él tiene. En la Biblia a mí aparece el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Pues el año de reposo, hasta la tierra tiene que descansar cuando Dios dice que descanse. En el caso nuestro, Dios dice, el séptimo día habrás de descansar. No puede estar uno trabajando todo el tiempo. Sí, uno trabaja para vivir, pero no es que nosotros vivimos para trabajar, y a veces parece que fuera así, ¿verdad? Algunas instancias en las cuales yo tengo que recordar eso. Fíjense, la capacidad para el olvido, hermano. Pastor, es así. Eso es así. Pues una de las cosas que tenemos que recordar precisamente es eso. Mire, sembrar 6 años y recoger esos 6 años. Y el séptimo, descansará la tierra. Vamos a ver, tan pronto veamos los 7 versículos, cómo podemos nosotros devengar un conocimiento aún más profundo en lo que respecta a nuestras vidas y nuestro andar en el Señor diario. Edgar, ¿tú podrías leer esta porción?
Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrará tu tierra, ni podará tu viña. Lo que de suyo transfiere en tu tierra segará, no lo segarás. Y la suba de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra.
Ese séptimo año vas a vivir de lo que produciste en los 6 años anteriores. Un sabio filósofo contemporáneo ayuyano en una ocasión dijo, guarda para cuando no tenga. Ese potecito que muchos de nosotros no tenemos es necesario. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a la vida nuestra? Pues una de las cosas que yo veo respecto a esta porción es algo que no está diciendo el Señor a Moisés aquí, pero que en nuestro ser interior salta a gritos. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo voy a bregar en ese tiempo que se supone que yo no vaya a producir? El enfoque aquí, recuerden, es la tierra. Pero la tierra era de donde se devengaba el sustento. Por lo tanto, si hay personas quienes apenas tal vez le daba con lo que producían durante ese año de la siembra y la cosecha, ¿cómo podrían ellos subsistir un año entero sin sembrar y cosechar? Esa es la pregunta. La contestación no está provista aquí. Bueno, sí está provista. Dios suplirá. Dios dará y podrán vivir, vamos a ver los últimos dos versículos, de lo que produjo la tierra anteriormente. Pero lo que yo quiero subrayar allí es la fe. Venimos hablando sobre una fe victoriosa, estuvimos considerando esa la vez pasada, una fe inquebrantable. Pues aquí ahora tenemos que hablar sobre cómo podemos tener nosotros fe del suplir de Dios en medio del descanso obligado. ¿Eso lo entendieron? ¿Cómo podemos nosotros confiar en Dios en su suplir dentro del descanso obligado? Y esto lo podemos ver de distintas maneras, ¿verdad? Porque el descanso obligado ciertamente es uno físico del cual se habla aquí. La tierra va a descansar. Usted está llamado a descansar. ¿De la semana? Pues no las 24 horas de cada día del día será para trabajar. La noche se hizo para dormir. Escucha lo que dice el pastor. ¿Verdad? ¿De noche? No es para usted irse de fiesta. No es para amanecerse. No es para maltratar su cuerpo. Es para descansar. El día, trabaje, estudie, haga las cosas que tiene que hacer, cumpla con su responsabilidad. Pero al menos un día de la semana, el sábado, ese es el día del Señor. ¿Verdad? Y estamos hablando del sábado, no de manera física, porque este es un debate en el cual nosotros no vamos a entrar, porque hemos hablado de esto muchísimas otras ocasiones. Hay personas dentro del cristianismo que observan el sábado y son tan osados que dicen que quienes no observamos el sábado físico, literal, de calendario, no somos de Cristo, porque esa es la marca de quienes no son de Él. ¿No? Quienes guardan el sábado son los que son de Cristo. Y sabemos nosotros que se habla sobre la observancia que hacía la iglesia incluso primitiva del día que resucitó nuestro Señor. Ese es el día que nosotros observamos. Pero hermanos, si fuera el lunes, si fuera el martes, si fuera el miércoles que decidiéramos nosotros que nos vamos a reunir, da igual. Porque si usted observa un solo día de la semana y los otros seis son para el mundo, pues usted tiene que cuestionar realmente a quién usted le pertenece. Porque usted trabaja seis días de la semana y descansa uno y se lo dedica al Señor, y esos otros seis, ¿por qué trabajó? ¿No eran del Señor? Pues hay que cuestionar esto. Pues aquí se habla sobre la fe que es necesario tener para esperar en el suplir de Dios en el descanso. Es necesario que nosotros podamos internalizar quién es Dios en nuestra vida y cómo podemos nosotros esperar en Él completamente. Venid a mí, los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién dijo eso? Eso no fue Platón. Eso no fue Aristóteles. Eso no fue Buda. Eso fue Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Verbo encarnado, la palabra misma, Dios mismo hecho hombre, el gran misterio que usted solamente puede internalizar en su vida y en su psiquis, si Dios le permite esa bendición. Pero para eso usted tiene que ser humilde. La única manera, hermano, que nosotros podemos comprender la realidad de Cristo Jesús es siendo humildes delante de Dios. Y de esa misma manera podemos nosotros internalizar cómo es que esto nos alcanza a nosotros a milenios de distancia. ¿Cómo es que es importante el yo poder ver un mandamiento para el pueblo de Dios durante aquel tiempo? Nosotros no observamos esto el día de hoy, ¿verdad? Por el contrario, la tierra es sobrecargada y para poder extraerle aún más y más y más, se contamina con químicos. Para que los árboles puedan producir distintos frutos, pues se le agregan químicos y pesticidas. Y personas doblando el lomo, trabajando 12 horas al día, recogiendo manzanas en los Estados Unidos, son las que usted recibe acá. Una palabra de consejo. No se las coma. Broma. Cómasela. Quítele la cáscara. Todos esos pesticidas están puestos ahí. ¿Por qué? Pues, por el pecado. Y dice, ahora estamos extrapolando demasiado. ¿Por qué es necesario colocar pesticida a los frutos? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Por las plagas. Pesticidas. ¿Perdón? Porque hay plagas. Antes del pecado, el fruto no requería pesticida, no requería abono, porque todo estaba hecho perfecto. El pecado vino a dañar y corromper todo. Y la persona quien no conoce a Cristo, escucha lo que nosotros hablamos y dice, ya ves, todo, la culpa es el pecado. El diablo tiene la culpa. Esto es aleluya, eso es lo único que saben decir. Pero empíricamente nosotros hemos comprobado desde la perspectiva de la ciencia que realmente lo que sucede es tal cosa. Pues esa es su religión. Su religión ahí se llama química o física o biología. ¿Por qué? Porque su orgullo les lleva a pensar que tienen algo que explicarle a Dios. Que pueden enseñarle a Dios porque su sabiduría humana es tan y tan grande. Pero el día que se encuentran en su lecho de muerte tendrán que encarar la verdadera pregunta. ¿Quién me hizo a mí? ¿Y qué soy yo ante él? ¿Qué compongo yo en la creación? ¿Soy un mero eslabón? ¿Soy una mera migaja en comparación con todo lo que se creó? Pues ese año de descanso requiere fe, hermano. ¿Qué aspecto de nuestra vida requieren fe hoy día de este tipo? A ver. Edgar.
Para los bienes materiales que Dios nos brinda, nosotros tenemos que cuidarlos, no desperdiciarlos. La salud. Como dice en 1 Corintios 6:19. O no hay idea que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro.
Amén.
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Qué es la fe? ¿Quién me puede decir lo que es la fe? Yo sé que todos ustedes van a decir, sí, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreo. Pero ¿qué es la fe? La fe es creerle a Dios, dice el hermano Pablo. ¿Qué es la fe? ¿Perdón? Ingrid. Creer aún cuando todas las situaciones parecen estar en nuestras contra. ¿Qué es la fe? Creer lo que no se ve, lo que los científicos, el doctor Jemerson allá en Wisconsin, no le comprueba a usted. ¿Qué es la fe, hermanita Marsha? ¿Qué es la fe en tu vida? Amén, amén. Fíjense, nosotros tenemos definiciones de diccionario respecto a lo que es la fe. Pero cada uno de ustedes puede saber esa definición de diccionario. Cada uno de ustedes me puede recitar, ¿verdad? Citar. Yo digo recitar porque muchas veces decimos las cosas y cuando las sabemos by heart, dicen los americanos, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Decimos las cosas, en Puerto Rico decimos a los papagayos, ¿verdad? Como cuando la gente rezaba el rosario. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito eres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y terminó. Amén. ¿Qué dijo? Pues recé que se dio cuántas Ave María y que se dio cuántos Padre nuestro. Y no vamos a entrar en los detalles de qué está bien y qué está mal. Pero cuando usted recita la palabra de Dios, usted no está está haciendo algo muy diferente a lo que está haciendo el que muchas veces se critica. Que no estoy diciendo que esté bien o está mal, sabemos que está mal. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe en mi vida es saber que aun cuando yo no tenga control sobre las circunstancias en mi vida, Dios está allí. La fe en mi vida es la confianza que yo tengo en que Dios va a sustentarme a mí para poder soportar o para sostener a mi esposa y mis 6 hijos. Uno a veces va corriendo por ahí asustado, hermano. Usted me mira y yo bromeo, te dice, pero tú eres un profesional, tú tienes qué sé yo cuántos trabajos. Gloria a Dios. Tal vez el mucho trabajo es por la falta de fe un poquito. Y de momento, aún así, sabiendo que todas las cosas que yo tengo, Dios me las suple. Dios me ha dado mi profesión. Dios me ha dado gracia ante las personas con quienes yo he trabajado a través de los años. He podido trabajar distintas posiciones. Yo trabajaba desde que yo tenía 11 años. Vendiendo chicharrón en Bayamón, brillando zapatos, lavando carros, limpiando patios. En el ejército. Y todas esas cosas las proveyó Dios. Pero uno anda asustado. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad, nosotros que tenemos, queremos tener control sobre las cosas. Yo quiero saber, no solamente que yo puedo pagar la hipoteca hoy, este mes, yo quiero tener seguridad en mi corazón de que para los próximos 15 años, llevo como 19 años en esa casa, tío. La gente a veces llega a mi casa y dice, ¿quién es el dueño de la casa? Yo, Richard Carrión, pero yo la tengo mientras tanto. 18 años más. Yo quisiera tener la seguridad en mi corazón de que estos 18 años, cada mes yo pueda hacer, aquí está, señor Carrión, los carros, poder proveer. Cada vez que uno abre la nevera, podría ir al supermercado y decir, ¿falta tal cosa? En nuestra humanidad, nosotros quisiéramos tener control de eso. Pero le dije yo, uno anda asustado cuando uno piensa que depende de uno. Dios trabaja con cada uno de nosotros según nuestro nivel de confianza en Él. Lo que está pidiéndole Dios al pueblo allí es descanse, esperen en mí y yo os sustentaré. ¿Cuántos de nosotros pensamos que eso es posible? Ese amén como que se ha tardado. Porque todos nosotros sabemos que la contestación debe ser amén. Y puede que en su vida, ¿verdad? Quizá usted se tardó en decirlo, pero usted no quería que el que estaba al lado dijera, ay, mira, esta es la más que tiene fe. Hermano, cuando es amén, es amén. Amén. Sin embargo, cuando usted quiere que Dios le ayude, pues tiene que decir como el padre aquel. Uno de mis versículos favoritos, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Creo. Ayuda a mi incredulidad. Lo que contestó aquel padre que pedía ayuda de parte de Cristo Jesús para su hijo. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros no somos infalibles. Nosotros no necesariamente tenemos las contestaciones para todas las cosas. Y muchas veces en nuestra humanidad, como nosotros tenemos una costumbre de olvidar que es una cosa terrible, puede que, encarados con la exigencia de parte de Dios, no confiemos completamente. Es ahí donde tenemos nosotros que reconocer cuál es nuestra debilidad y presentarla delante de Dios para que Él nos supla a nuestra falta de fe. Si queremos desarrollar una fe inquebrantable, es necesario reconocer que es quebrantable. Es necesario reconocer dónde es que yo no le puedo creer a Dios. Dijo que yo no le puedo creer a Dios. Sí, hermano. Hay partes en nuestras vidas donde nosotros todavía no hemos depositado nuestra fe completamente, plenamente en el Cristo Jesús. Eso no te hace a ti un mal cristiano. Eso te hace un ser humano. Te hace falible. Te hace débil, pero Cristo Jesús te dice, en tu debilidad se perfecciona, ¿qué? Mi poder. Bástate mi gracia, dice Cristo Jesús, porque en tu debilidad se perfecciona mi fe, mi poder. Un año completo sin labrar la tierra. ¿Habrá habido quien hiciera su trampita? Estoy seguro que sí. No lo dice allí, pero estoy seguro. Ay, ponme estos pimientitos por ahí. Ponme estos pimientitos por ahí, que no se entere el rabino. Si llega el rabino por ahí y coge esos pimientos sembrados allí, me llevo el regaño del siglo. ¿Por qué? Porque este año no se siembra nada. No se te ocurra poner ese cilantrillo allí. Sí, siembralo por aquí por si acaso. Por si acaso. Dios suple por si acaso. Déjame jugarme este boletito de la loto. Allá empecé a tocar lo que no nos gusta. Hermano, el cilantrillo y el pimiento estaba chévere, pero ya tienes que empezar con el asunto de la lotería, de los caballos. Es que cuando hablamos de estas cosas, están más cercanas a nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas hago yo que demuestran mi falta de fe? Una de las cosas que yo le digo a mi esposa es, si tú vas a imponerle una regla a los niños, so pena de castigo, tienes que asegurarte de que tú estás dispuesta a propulsar en acción lo que prometiste. Esas palabras salieron demasiado domingueras, ¿verdad? Si tú amenazas con un castigo, más vale que tú castigues. ¿Por qué? Porque si tú no castigas, habiendo amenazado con castigo, te quitas autoridad. A la próxima. Te voy a dar fuerte como tumbes eso. Y el nene ahí va. Te voy a dar fuerte. ¡Pra! Y lo tumbó. Y yo me quedo acá mirando. Más vale que le dé fuete. Porque yo no fui el que le dije que le iba a dar fuete. Tú te desautorizas. Dale fuete. Lo hizo mal. Pero a veces el castigo no es proporcional con la acción. Como no hagas lo que te dije, vas a estar castigada sin ver televisión 2 meses. ¿Qué tú le dijiste que hiciera? Que fregara. Pues está pendiente. Mira, yo tú me le paro al lado y la empujo para que fregue. Le cojo las manos y se las meto en el fregadero y la ayudo a fregar. ¿Por qué? Porque si no friega, se le olvida. ¿Por qué? Los muchachos se lo olvidan. Se lo olvida. Entonces el castigo va a ser para ti, porque tú tienes que estar pendiente cuando empieza para que ese castigo se complete. ¿Por qué? Porque si no se completa, tú te desautorizas. ¿Qué tiene que ver esto con nada, hermano? Dios es perfecto. Dios nos castiga en proporción a nuestra falta. Y Dios lo que dice que va a hacer, Dios lo que promete, lo cumple. Y Dios espera no menos de parte de nosotros. Si nosotros hemos dicho que somos hijos de Él, depositando nuestra fe en Cristo Jesús, entonces Él espera que nosotros obremos acorde con lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Me estoy saliendo mucho del tema? Yo pienso que estoy en el tema. Si usted me quiere interrumpir, puede interrumpirme. Yo les dije que no íbamos a ir sobre el asunto histórico, ¿verdad? Pero es que este paralelo es real. Se nos hace difícil, hermanos, esperar en el Señor. Se nos hace difícil por nuestra humanidad, por esta carne que está corrompida. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos ayuda a perseverar día tras día. Pero en esos momentos en los cuales nosotros sentimos que no podemos más, tenemos que clamar a Él. Porque nosotros no somos infalibles. Nosotros no somos invencibles. Nosotros somos débiles. Tenemos que reconocer eso. Y en ese momento tenemos que caer postrados ante el Señor y decir, Señor, yo no puedo más. Yo estaba sacando pecho todo este tiempo sin darme cuenta que no depende de mí. Depende de ti completa y exclusivamente. Y es en ese momento en el cual el Señor nos bendice de una manera que nos llena hasta de vergüenza, porque comprendemos cuán indignos somos de que Él esté con nosotros. Pablo dice que nadie coma indignamente de este pan ni beba de esta copa, refiriéndose a la ordenanza de la cena del Señor, hablando sobre aquellos quienes comían y bebían indignamente y dormían. ¿Y a quién se cuestiona? ¿Cómo es posible yo dignificarme para poder ser merecedor de Dios en mi vida? La contestación a esa pregunta es sencilla, hermano. De ninguna manera. Usted y yo no nos podemos dignificar, no podemos hacernos dignos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos delante de Dios. Porque no hay bueno uno solo. No hay uno solo que sea bueno. Ninguno de nosotros aquí. Ninguno. Ni el pastor. Ni el pastor. El pastor es lo más buena gente que canto de pan. Él se queda sin comer para que yo pueda comer, si fuera necesario. Estoy seguro que fuera así. Pero aún allí, Cristo Jesús dice que ni Él, ni yo, ni ninguno de ustedes es bueno. No es que nosotros seamos gente terrible, es que nuestra humanidad se interpone. Pues entonces, ¿cómo vamos a ser dignos? La contestación también es fácil. Cristo Jesús nos hace dignos. Cristo Jesús le lava a usted de su pecado, le limpia de todo mal. Entonces le hace digno a usted de poder estar en su presencia. Mire, esto es un negocio redondo. Usted no tuvo que hacer nada para ser salvo. Cristo Jesús lo hizo todo. No es que nosotros rezamos no sé cuántos Padre Nuestro, Ave María. No es que vamos a morir y entonces el pastor va a decir, vamos a reunirnos, hermanos, por el alma del difunto, vamos todos a rogar. No. Usted creyó en su corazón que Cristo Jesús es el Hijo del Padre, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Usted no estaba allí. Pero el Espíritu Santo tocó a la puerta de su corazón y usted dijo, creo. Y esa acción de creer ha hecho toda la diferencia en el mundo para usted y para mí. Pues la otra parte de ese negocio, perdón la expresión que utilizo, es que Cristo Jesús, para que usted pueda estar digno delante de Él, le dice que no depende de ti, depende de Él. Por lo tanto, esa fe, esa convicción, ese creer, ese depender, es exactamente eso. Poder reconocer que tenemos que echarnos hacia atrás en esa circunstancia que usted vive. Estamos hablando del año del jubileo. Yo estoy hablando de cómo eso puede verse en mi vida hoy. Mi circunstancia. Hay unas situaciones en mi vida que, hermano, yo dependo de la oración de ustedes. Yo hoy día, esta fecha de hoy, 30 de agosto de 2015, yo estoy viviendo muchísimas pruebas. Y estoy seguro que usted en su interior dice, ¿y quién no? Semana pasada yo le pedí a ustedes oración. Estoy pasando por unas pruebas bien grandes. Más allá de la condición de salud de mi mamá, de mi esposa. Esas vienen a aumentar la prueba. Yo confío en que Cristo Jesús me va a dar la victoria. Yo estoy totalmente confiado, hermano. Pero el día tiene 24 horas. Y hay instancias en las cuales llega el momento en el día que yo tengo que doblar rodillas delante del Señor y decirle, Padre, este es el momento en el cual yo me siento más débil hoy. Mira a su alrededor. Haga ese ejercicio por mí. ¿Miraron alrededor? Usted acaba de mirar un montón de gente que le ama. Ahí me consta. Hermano, yo les amo a ustedes. Yo se lo digo sin que me quede nada por dentro. Familia de la hermanita Aida, a quien conocemos a distancia, Gloria nos ha traído para acá. Les amamos. Por eso cuando oramos al Señor, los unos por los otros, podemos hacerlo con rostros o sin rostros. Aquí oramos por nuestra congregación y yo veo sus rostros cuando yo oro. Pero yo sé que hay hermanos que viven en la Conchinchina, cuyos rostros yo no conozco. Pero yo le pido a Dios por ellos. Miro hacia el lado de pronto y veo a alguien que vive una circunstancia nefasta para la cual yo no tengo fe para vivir. Hay instancias en las cuales nosotros pensamos que nuestra situación vivencial es la más grande que vivimos. Hermano, yo le aseguro, no importa cuán grande sea su circunstancia, primero, Dios le va a premiar en su fe si usted puede depender de Él total y exclusivamente en medio de la adversidad. Y segundo, siempre va a haber alguien que esté viviendo una situación más difícil que usted. Y tercero, las dos situaciones no tienen por qué ser comparables. ¿Eso lo entendió esa tercera? Hoy día puede que yo esté esperando $3 para comprar un medio galón de leche. Y esa es mi prueba. Ejemplo. No tengo los $3 y necesito comprar un galón de leche para mi bebé. Quien lo único que tendría para comer sería esa leche. Esa es mi prueba. La mía. Y el hermano Pablo está encarando una situación en cual un ser querido, un familiar, está ante una enfermedad terminal. Mis 3 pesos y la enfermedad terminal no son comparables. ¿Por qué? Porque esa es la situación que tiene que encarar el hermano Pablo y esta es la situación que tengo que encarar yo. No hay prueba más grande o más pequeña. Lo que hay es el peso de la fe que nos ayuda a soportar cada circunstancia que nosotros vivimos. Pues el Señor le está pidiendo a Moisés que le dijera al pueblo, ese año van a depender total y exclusivamente de mí. No hay otra. Y ustedes vean cuál es la situación en su vida que se equipara a eso. Yo voy a leer esta última porción, hermanos, para poder terminar. Versículo 6 y 7. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. No hiciste nada, pero vas a tener. Yo no tuve que ver nada con la crucifixión de Jesús. Me refiero a que yo no estuve allí. Y mucho menos tuve que ver con su resurrección. Pero hermano, me alcanzó. A 2000 años de distancia, me alcanzó. Tanto el poder destructor que le mató a él en la cruz, como el poder salvífico de su resurrección. A esta distancia de tiempo. ¿Qué tuve que hacer yo para ser afectado por esas cosas? ¿Nacer? Tampoco tuve elección. Nací, ¿verdad? Alfredo Rivera, papá de mi hermano, y doña Luz María Martínez, mi mamá, se juntaron. Digo papá de mi hermano, ¿verdad? Porque todavía no era mi papá. Y nació este ser tan espectacular que usted recibe hoy. Y humilde. ¿Qué elección tuve yo? Ninguna. Yo pude haber nacido en Irak, pude haber nacido en Etiopía, pude haber nacido en Japón, pero Dios quiso que yo naciera aquí. Y el poder de Cristo, gloria a Dios, me ha alcanzado, hermano. Sin embargo, hay muchas instancias en mi vida en las cuales yo me cuestiono dónde se encuentra mi fe. Lo mismo que me pregunta Jesús. Y lo mismo que el Señor le pregunta a cada uno de ustedes hoy. Dice en la palabra, cuando regrese el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Pues hermano, usted puede contestar por usted o pretender contestar. Pero yo le aconsejo una exhortación en amor de Cristo. Y con esto vamos terminando. Antes de contestar esa pregunta de manera absoluta, véase a través del crisol de Pedro. Porque pudiéramos ser bien aprontados y decir, cuando venga Cristo, yo voy a tener fe. ¿Sabe qué Pedro le dijo al Señor? Yo daré mi vida por ti. Y el Señor le dijo, ay Pedro, si supieras, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pues hermano, Dios puede suplir a tu necesidad. Dios quiere que tú dejes de sobrearar tu tierra. A veces estamos nosotros afanosos, bregando con la situación. Este es mi problema, pues yo lo voy a resolver. Yo voy a meterle el pecho. Sí, es bueno que usted tenga esa actitud de proactividad. Pero tenga en cuenta que Dios quiere que tú deposites tus cargas en Él. Entonces y solamente entonces obrará el poder de Dios de manera absoluta y perfecta en tu vida. Cuando tú le dejes que trabaje, de otro modo va a ser como que Él te está diciendo, pues mira, tal cosa, y tú hablándole en el medio. Y cuando Él termina de hablarte, te dice, ¿qué te dije? Dice, ay, no sé lo que me dijiste. Estuve tan ocupado interrumpiéndote que ni me di cuenta que me querías hablar. Hermano, y nuestra vida, esto pudiera ser una realidad. Dios nos está diciendo a través de su palabra, y como le estoy diciendo, estoy extrapolando al 2015. Dios puede suplir a nuestra necesidad completamente si nosotros sabemos esperar en Él. Dios quiere que dejes de labrar la tierra por un tiempito. Dale la oportunidad de que Él obre en ti. ¿Cuál es tu petición delante de Dios? Piensa en tu petición delante de Dios ahora. Yo quiero que tú pienses en tu petición delante de Dios. Ay, hermano James, es que son tantas peticiones. Pues, piensa en todas tus peticiones. Se me va a quedar alguna. Dios conoce tu corazón. Pero yo quiero que tú pienses en la petición grande que tú tienes delante de Dios. Si son 2, si son 3, ponle rostro, ponle nombre, ponle apellido. Sé específico con Dios. A veces nosotros pensamos que, ay, es que yo no, ni me atrevo a pedirle a Dios porque yo no he sido fiel con Él. Pues si tú reconoces eso, pues pon eso también delante del Señor. Él está dispuesto a perdonar todo, todo lo que tú pienses que hayas hecho, que haya sido, te haya hecho infiel delante de Él. A veces nosotros andamos como nuestros peores acusadores. Y es que vamos escuchándole al ser ese que anda, como decía el pastor, encima del hombro diciéndote, tú no vales nada. Mira, tú eres el pecador más vil y asqueante que existe. ¿Por qué tú siquiera te atreves a decir gloria a Dios, aleluya? Tú no sirves, te dice ese. Pero Cristo Jesús te dice, yo di mi vida por ti en la cruz. Y cuando estuve en la cruz, pensé en tu nombre. Pensé en ti específicamente. Cristo Jesús, yo estoy seguro que Cristo Jesús sabía, antes de yo nacer, quién era yo. Yo quisiera pensar que Cristo Jesús moría en la cruz y decía, yo quiero que James crea en mí. Porque yo quiero bendecirle a él, a su esposa y a sus hijos. Usted dice, ay hermano, esto es como de película, hace 2000 años. Para el Señor no hay tiempo, hermano. Y el Señor hoy quiere que tú pienses en qué es Él para ti. Pero más importante, quiere que tú sepas qué eres tú para Él. Cada uno de nosotros, para el Señor, somos importantes, hermano. Somos oro refinado. Aunque Pablo dice en su palabra que todas nuestras obras son trapos de inmundicia, y eso es cierto, también es cierto que para el Señor nosotros somos lo más fino que Él pudiera tener. ¿Y cómo yo puedo llegar a esa conclusión? Pues puedo llegar a esa conclusión de manera sencilla. Si Él estuvo en la disposición de dar su vida para que si fuera yo solamente le aceptara, quiere decir que yo tengo que ser importante para Él. Pues esa importancia que Cristo Jesús te da no debe ser menor de tu parte. Es necesario que tú estés poniendo de tu parte para demostrarle a Dios cuánto tú le necesitas y cuánto tú confías en Él. ¿Cómo salimos del jubileo, lo que acabamos de hablar? Pues precisamente al pueblo se le dijo, trabajarás la tierra 6 años y 1 año descansarás. A nosotros se nos dice, en tu vida va a haber espacio en el cual tú tengas que de manera consciente echarte hacia atrás. Esa parte es difícil, ¿verdad, hermano Pablo? Hay algunos de nosotros que somos eléctricos, ¿verdad? Mi suegra es eléctrica. O sea, que ella es una persona bien enérgica. Como Marta. Hacendosa. Yo reconozco que yo soy así también. No puedo estar quieto. Pero Dios nos dice a nosotros, estate tranquila. Espera en mí. Esa petición que tú tienes delante de mí, yo estoy consciente de ella. Pero si tú ves que no estoy obrando con tus ojos de hombre, con tus ojos de mujer, es porque no puedes ver todavía mi mano dentro de lo físico. Pero nuestro Señor es espiritual. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. ¿Quién aprendió algo de lo que discutimos hoy respecto a los primeros 7 versículos del capítulo 25 de Levítico? ¿Algo que usted haya aprendido, hermano Geraldo? Amén. Y ese año de descanso daría para que todo el mundo comiera. Gloria a Dios. ¿Qué más aprendieron? ¿Alguien, algo que usted haya aprendido, hermana Natalia?
Dice San Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si Él mandó a que la tierra cogiera un descanso, le dieran un descanso, ¿qué más nosotros, que Él nos ha dado tanto? pues siempre debemos separar un tiempo para dedicárselo a Él.
Amén. Amén.
¿Me entiende? Porque el Señor hizo todas las cosas en 6 días y el 7º día lo descansó. Pero no era que estuviera cansado. Fue para enseñarnos a nosotros que tenemos que, por amor a Él y respetar sus mandamientos, cesar también y descansar, dedicarle un tiempo, ese tiempo al Señor.
Amén.
No a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales.
Y para deleitarse en la creación, ¿verdad?
Amén.
Por eso es que lo que llaman el retiro, realmente no es retiro, es júbilo. La gente se jubila, ¿verdad? Usted trabajó una cantidad de tiempo productivo y se jubiló. Usted no va a estar tampoco toda su vida trabajando para los hombres. Hay un tiempo, gloria a Dios, que usted trabaja. A mí solamente me quedan como 40 años para jubilarme. No tanto. Quizá como 30. Pues ese tiempo, y llevo trabajando 24, como 30 años más, 54 años, yo creo que son buenos para trabajar. Y está bien. Trabajo es vida, dignifica. Pues usted se jubila y usted disfruta de el fruto de su labor. ¿Algo, alguien más? ¿Algo que usted haya aprendido de lo que estuvimos discutiendo, hermana Úrsula?
Pues pienso que lo estoy poniendo un poco de manera espiritual, pero es lo que siento en el corazón en estos momentos. Bueno, que uno trabaja los 6 días, pues vamos a decir, en el caso de nosotros, no, los días que hay que congregarse, nos congregamos, tenemos en mente a Dios durante todo el día, esos 6 días, todo el tiempo. Y ya el 7º día, el 7º año en este caso, pues yo pienso que es cuando ya tú no puedes hacer nada, porque una enfermedad te tomó, te metió a la cama, quizás no tienes la energía para leer la palabra de Dios, pero como en esos 6 años o 6 días o lo que sea, tú preparaste tu mente, tu corazón con relación a las promesas que Dios da en su palabra, pues ya ese día que tú estás tan enfermo que no puede ser, o que la tribulación y la preocupación y el desvelo es tan grande, que entonces aún donde tú estés y aún que tengas la angustia que tú tengas, pues que tú en tu mente puedas darle la gloria a Dios y comer de los frutos de todas esas cosas buenas que Dios te dio en tu postreros día, ¿verdad? Para cuando llegas ese día, pues tú tener alimento, no estar con la casa vacía.
Amén.
Ni alimento, porque ya no se puede uno levantar de una cama o quizás está, ¿verdad? No, otro tipo de problema, no tiene que ser enfermedad.
Amén, sí. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguna pregunta? Hermano Pablo tiene un comentario.
Aunque lo que voy a decir no tiene comparación con séptimo día sabático, pero en el Antiguo Testamento, en Génesis, habla del faraón que tuvo un sueño. Yo me imagino que él no conocía a Jehová, pero Jehová mismo fue que le reveló lo que iba a pasar durante 7 años. Iban a ser 7 años de abundancia y 7 años que no iba a haber nada, a través de José, que fue el que le interpretó el sueño. Y él confió en José y le dijo, sacó el anillo y se lo puso y le dijo, haz como tú quieres. Prepara los graneros para que no haya esa hambruna que vino, y el pueblo ya estaba preparado. Muchos venían de afuera, el mismo papá de José tuvo que venir y mandar a sus hermanos a buscar comida, porque había una hambruna en toda la tierra. Y gracias a ese sueño que le dieron al faraón, que no conocía a Jehová, porque ellos tenían otros dioses, pasó eso, y yo siempre digo, eso fue el Señor.
Amén, sí. Amén. Veo, hermanos, como toda la palabra guarda relación con sí misma a través de todos los escritos, hermana Ingrid. Adelante. Seguro que sí.
Esta mañana, ¿verdad? Al ver que veníamos tarde, yo me senté con los chicos a leer, ¿verdad?, la lección de hoy. Y yo les comentaba que yo tomé un curso en Ponce, en la Hacienda Buenavista de Siembra. Y que una persona que estuvo en el curso lo tomó por un problema que tenía sembrando, y era una persona, pues un agricultor, sembraba recao, ¿verdad? O sea, acá le dicen culantro, pues. Uh-huh. El asunto es que llevaba tanto tiempo sembrándolo sin descansar la tierra que ya nacía amarillo, mustio y moría. Pero entonces hoy, ¿verdad?, uno al verlo, pues piensa en todo esto. Mira, no estaba llevando lo que el Señor instituyó en su palabra y demás. Pero al ver todo esto, entonces ya hoy uno lo llevó, ¿verdad?, a nosotros, a mí. En que muchas veces estamos como ese recao, mustio, amarillo, porque sencillamente uno no está en obediencia. Porque seguir el descanso de la tierra y seguirlo en nosotros es obediencia al Señor. Y nos afanamos y nos cargamos y terminamos como ese recao, mustio, amarillo, cargado, sin dar fruto.
Excelente analogía. Bueno, hermano, vemos cómo la palabra guarda relación con sí misma a través de toda ella, ¿verdad? Pudiéramos haber estado hablando sobre la mayordomía y sobre cómo administramos las cosas que Dios nos da, pero el Señor nos ha movido a hablar sobre esto desde la perspectiva de la fe. Quisiera que continuaran meditando en esta palabra a través de estos días, porque ciertamente la fe nos permitirá mover montañas, y es necesario tener fe para poder sobrellevar todas las cargas que nos han tocado en nuestra vida y estar confiados en el que el Señor nos quiere ayudar. Vamos a inclinar nuestros rostros a tener una palabra de oración y de esta manera terminar el estudio. Gloria a Dios. Adelante. Amén.
También quiere darle gracias al Señor, cumpliendo lo que dice la palabra, de que recompensaré delante de los hombres, y recompensaré delante de mi Padre que me lo castigue.
Que ven. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo. Amén. Vas a orar conmigo. Aunque ya tú has creído en tu corazón, ¿verdad?, y tú has confesado entre los compañeros, quieres hacerlo aquí públicamente para que el Señor selle este momento para bendición de todos los que te escuchan. ¿Amén? Vas a orar conmigo. Padre Santo, te doy gracias por este día. En que tú has abierto mi entendimiento. Y puedo reconocer a Jesucristo como tu Hijo y como el único que puede salvar mi vida. Me entrego a ti, Señor. Creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados, que resucitó el tercer día y que está sentado a tu diestra. Espero su venida y te pido que en ese tiempo me capacites para servirte como tu Hijo también. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar por Kevin y por todos nosotros, hermanos. Padre amado, te damos gracias en este día que vemos tu milagro, Padre Santo, realizado en la vida de Kevin y en la vida de todos nosotros aquí en esta mañana. Sabemos que tu palabra no retorna atrás vacía. Confiamos, Padre Santo, en que tú estás sobre nosotros como poderoso gigante y que tú habrás de dirigir a Kevin en el camino que tú le irás trazando para su bien y para el de su familia. Ayuda a este joven, Padre Santo, a vivir para ti. Sé con él, mi Señor, úngele de manera especial y levanta un varón poderoso en tu palabra para que pueda servirte como tú quieres, mi Señor. Que él te ponga a ti primero en todas sus cosas y que de esta manera pueda surtir la bendición para su hogar en todas las cosas. Ve preparando, mi Señor, a la mujer que tú tienes preparada para él de antemano, para que juntos puedan formar un hogar y que él pueda prepararse para esa instancia, mi Señor. En todas esas cosas, Padre amado, que tal vez él no piensa aún, te pedimos que tú ilumines su mente y tú le protejas de todo mal, que envíes tus ángeles para que acampen alrededor de él y que sea tú, en tu Espíritu Santo, impregnando cada instancia de su ser. Te damos gracias ahora por este estudio que tú nos has permitido realizar. Gracias por tu palabra, mi Señor, y por la manera tan increíble y maravillosa que tú siempre diriges tu palabra para que toque la fibra más íntima de nuestro ser. Te pido por las peticiones de mis hermanos, mi Señor. En ese momento que ellos estaban inclinados sus rostros, presentando delante de ti aquella situación que les aqueja, que les afecta, que tienen delante de ti como petición, te pido, Padre Santo, que tú tomes cada una de sus palabras, cada una de sus peticiones, cada una de sus deseos, y tú les des confianza para esperar en ti. Que cada uno de nosotros, mi Señor, sepamos echarnos hacia atrás, Padre amado, confiando en que aquello en lo cual nosotros no podemos obrar, ciertamente tú tienes el poder para completarlo. Te pido por mis hermanos, te pido por mi vida, y te pido por todos aquellos, Padre Santo, quienes estamos alrededor del mundo, creyendo que tu palabra hará la diferencia en nuestra vida y en la vida de aquellos quienes amamos. Te pido ahora que te quedes con nosotros, que te manifiestes con poder en lo que resta de culto, Padre Santo, que dirijas a tu siervo en la palabra que tú has instalado en su corazón, y que cada uno de nosotros estemos atentos a tu voz en todo lo que hagamos aquí durante esta mañana y posterior aquí en nuestras acciones para contigo y con nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas en actitud de gracia. Amén.
Te bendiga.
Saludos. Mire, hermano, la asignación para la semana que viene. Efesios 2, 17 al 22.